to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Juicio político a Trump.
El presidente estadounidense Donald Trump pidió abiertamente el jueves a los líderes de Ucrania y China que investigaran a su rival de campaña Joe Biden y a su hijo Hunter por corrupción. Los comentarios explícitos de Trump se produjeron luego de que líderes de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata siguieran adelante rápidamente con su investigación para la destitución del presidente estadounidense, que se centra en la llamada telefónica del 25 de julio de Trump con su par ucraniano Volodymyr Zelensky. Gritando a los periodistas por el ruido del helicóptero presidencial desde el patio de la Casa Blanca, Trump respondió qué era lo que esperaba obtener cuando le pidió a Zelensky que investigara a los Biden durante esa llamada. El presidente Donald Trump declaró:
"Well, I would think that if they were honest about it, they'd start a major investigation into the Biden. It's a very simple answer."
Bueno, yo pensaría que, si fueran honestos al respecto, iniciarían una gran investigación sobre los Biden. Es una respuesta muy simple. Deberían investigar a los Biden, porque ¿cómo hace una compañía que está recién formada y todas estas compañías? Y por cierto, de la misma manera, China debería comenzar una investigación de los Biden, porque lo que le sucedió a China es tan malo como lo que pasó en Ucrania.
Los comentarios de Trump se conocieron luego de que la cadena de noticias CNN informara que el presidente Trump había hablado con el líder chino Xi Jinping sobre Joe Biden y otro rival de la campaña para las elecciones de 2020, la senadora Elizabeth Warren, durante una llamada telefónica en junio. Según se informa, un registro de esa conversación se trasladó al mismo servidor informático de alta seguridad utilizado para almacenar la conversación de Trump de julio con el líder de Ucrania. CNN también informó que Trump le prometió al presidente Xi que guardaría silencio sobre la represión de las autoridades de Hong Kong contra las protestas a favor de la democracia durante las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
Trump's appeal to foreign leaders to investigate the Bidens appears to be a direct violation of campaign.
El pedido de Trump a los líderes extranjeros para que investiguen a los Biden parece ser una violación directa de la ley de financiación de campañas. La presidenta de la Comisión de Elecciones Federales, Helen Weintraub, retuiteó una publicación que escribió en junio en la que advertía: "Es ilegal que cualquier persona ofrezca, acepte o reciba algo de valor de un ciudadano extranjero en relación con una elección nacional. Este no es un concepto nuevo."
On Capitol Hill, President Trump's former special envoy to Ukraine, Kurt Volker, gave a nine.
En el Capitolio de Washington, D.C., el ex enviado especial del presidente Trump a Ucrania, Kurt Volker, declaró el jueves durante 9 horas en una sesión a puertas cerradas por la investigación de juicio político impulsada por la Cámara de Representantes. Después de su declaración, los legisladores publicaron mensajes de texto comprometedores compartidos entre Volker y otros funcionarios del Departamento de Estado que dejaban claro que Estados Unidos solo mejoraría las relaciones con Ucrania si el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, cooperaba con la demanda de Trump de que investigara a los Biden. En un mensaje enviado a un asesor del presidente Zelensky unas horas antes de la ahora infame llamada telefónica con Trump, Volker propuso una posible reunión con Trump escribiendo: "Según la Casa Blanca y suponiendo que el presidente Z convenza a Trump de que investigará o llegará al fondo de lo que pasó en 2016, fijaremos la fecha de la visita a Washington." En otro mensaje de texto, Bill Taylor, el principal diplomático estadounidense en Ucrania, expresa su preocupación por el hecho de que la Casa Blanca haya congelado la ayuda militar a Ucrania, escribiendo: "Creo que es una locura retener la ayuda de seguridad a cambio de recibir ayuda para una campaña política."
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, el demócrata californiano que dirige la investigación para destituir a Trump, dijo que estaba profundamente preocupado porque el secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió impedir que funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Estado sean interrogados.
En otras noticias relacionadas con el juicio político contra Donald Trump, Chuck Grassley, el republicano con mayor antigüedad en el Senado, está apoyando públicamente al funcionario de inteligencia anónimo que delató las interacciones del presidente Trump con el presidente de Ucrania. Grassley escribió: "Esta persona parece haber seguido las leyes de protección de los informantes y debería ser escuchada y protegida. Siempre debemos trabajar para respetar a los informantes." El domingo, Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, reveló que el informante anónimo pronto testificará ante el comité.
Estamos tomando todas las precauciones que podemos para asegurarnos de que así sea. Permitimos que ese testimonio siga adelante de una manera que proteja la identidad del informante. El presidente ha hecho amenazas diciendo deberíamos tratar a estas personas que exponen mis errores como solíamos tratar a los traidores y espías. Y como solíamos ejecutar a los traidores y espías, se pueden imaginar las preocupaciones de seguridad que tenemos.
El sábado, los abogados del informante escribieron una carta a los presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara y el Senado, expresando sus temores por la seguridad de su cliente después de que Trump lo comparara con un espía traidor y exigiera reunirse con su acusador. Los abogados escribieron: los acontecimientos de la semana pasada han aumentado nuestra preocupación respecto de que la identidad de nuestro cliente sea revelada públicamente y que, en consecuencia, se ponga en peligro a nuestro cliente.
Crisis climática.
Más de 2 millones de personas salieron a las calles en una huelga climática global masiva el viernes. Desde Bangladesh hasta Uganda y Chile, los manifestantes abandonaron el trabajo o la escuela para exigir a los líderes mundiales que actúen para resolver la crisis climática. Solo en Italia se manifestaron 1 millón de personas. En Montreal, 600.000 personas participaron en la huelga, entre ellas Greta Thunberg, la activista climática sueca que desencadenó el movimiento Viernes por el Futuro. Greta Thunberg expresó:
this week, world leaders all around the world, from all around the world, gathered in New York.
Esta semana, los líderes mundiales de todo el globo se reunieron en Nueva York para la Cumbre de Acción Climática de la ONU. Nos decepcionaron una vez más con sus palabras vacías y sus planes insuficientes. Les dijimos que se unieran detrás de la ciencia, pero no nos escucharon. Así que hoy somos millones en todo el mundo, haciendo huelga y marchando de nuevo. Y seguiremos haciéndolo hasta que nos escuchen.
Keep on doing it until they listen.
The protest followed the September 20th global demonstration.
La protesta siguió a la manifestación mundial del 20 de septiembre, que llevó a más de 4 millones de personas a las calles. El fundador de la organización ecologista 350.org, Bill McKibben, calificó la semana de protestas de casi con toda seguridad la mayor manifestación que nuestro planeta haya visto hasta ahora sobre cambio climático.
In the eastern Atlantic, Hurricane Lorenzo struck the Azores on Wednesday, lashing the Portuguese territory.
En el Atlántico Oriental, el huracán Lorenzo golpeó el miércoles las Azores, azotando el territorio portugués con fuertes vientos y un intenso oleaje al pasar al oeste del archipiélago como tormenta de categoría 2. En su apogeo, Lorenzo se convirtió en un monstruoso ciclón de categoría 5 con vientos sostenidos de casi 250 kilómetros por hora, constituyendo el huracán más poderoso jamás observado hasta ahora en el noreste del Atlántico. Lorenzo se dirige ahora hacia Irlanda como un raro ciclón extratropical de vientos casi huracanados. Un estudio reciente realizado por investigadores climáticos británicos descubrió que las temperaturas más cálidas del océano impulsadas por la actividad humana podrían triplicar la cantidad de ese tipo de tormentas para finales de siglo.
In more climate news, protesters with the activist group Extinction Rebellion used a fire engine.
Manifestantes pertenecientes a la agrupación activista Rebelión contra la Extinción utilizaron el jueves un camión de bomberos y mangueras para rociar cientos de litros de sangre falsa afuera del Tesoro Británico en Londres, cubriendo parte del edificio con líquido rojo. Asimismo, los manifestantes exhibieron una pancarta en la que podía leerse: "Dejen de financiar la muerte climática". Al menos 2 personas fueron arrestadas. Uno de los activistas afirmó ante la agencia de noticias Reuters: el rojo simboliza a las personas que están muriendo ahora en el sur global y también a las personas que van a comenzar a morir por el cambio climático en todo el mundo si no hacemos nada.
En Seattle, Washington, climate protesters shut down 4 Chase Bank branches Monday to protest JP Morgan.
En la ciudad de Seattle, manifestantes contra el cambio climático bloquearon la entrada el lunes a 4 sucursales del banco Chase para protestar por el financiamiento de JP Morgan Chase a la industria de combustibles fósiles. 11 personas fueron arrestadas. Según un recuento, JP Morgan Chase ha prestado 196 mil millones de dólares a corporaciones de la industria de los combustibles fósiles desde la firma del Acuerdo de París en 2015.
Inmigración en Estados Unidos.
En noticias de inmigración, un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado una normativa impuesta por el gobierno encabezado por Donald Trump que le habría permitido al gobierno detener indefinidamente a niños migrantes y sus familias. La jueza de California, Dolly Gee, dictaminó el viernes que la política propuesta violaba el Acuerdo de Flores, establecido en 1997, que limita a 20 días el encarcelamiento de niños y familias migrantes. Gee calificó de kafkiano el cambio de normativas propuesto por Trump. Un juez federal de Washington, D.C., impidió el viernes la entrada en vigor de otra política de inmigración impuesta bajo el mandato de Trump al fallar en contra de las nuevas regulaciones que intentan acelerar las deportaciones sin un proceso legal justo.
The Department of Homeland Security said Wednesday it'll soon begin collecting DNA samples from the hundreds of thousands of migrants.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el miércoles que pronto comenzará a recolectar muestras de ADN de los cientos de miles de migrantes arrestados cada año por las autoridades de inmigración. Los datos se almacenarían en el sistema indexado combinado de ADN del FBI, una enorme base de datos penales nacional accesible para las agencias del orden público estatales y federales. Entre las personas a las que se les tomaría y secuenciaría muestras de su ADN, según el plan del gobierno de Trump, se encuentran niños y solicitantes de asilo que no han quebrantado ninguna ley de Estados Unidos. La abogada Vera Edelman, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por su sigla en inglés, criticó el plan escribiendo: "Este tipo de recolección masiva cambia el propósito de la recolección de ADN, que es realizar investigaciones penales, para que pase a ser vigilar a la población, lo cual contradice nuestras nociones básicas de libertad y autonomía".
Mientras tanto,
el periódico The New York Times informa que el presidente estadounidense Donald Trump sugirió en privado disparar a los migrantes y crear una trinchera llena de agua con serpientes o caimanes a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. El Times también detalla cómo Trump propuso en privado otras medidas radicales para reducir la inmigración, que incluyen el cierre de toda la frontera entre México y Estados Unidos y la construcción de una valla fronteriza electrificada y cubierta con picos que puedan perforar carne humana. El Times revela que Trump ha planteado repetidamente la idea de disparar a los inmigrantes durante las reuniones con su personal. El periódico informa, después de sugerir públicamente que los soldados disparen a los migrantes si estos tiran piedras, el presidente retrocedió cuando su personal le dijo que eso era ilegal. Pero más tarde, en una reunión, recordaron los asistentes, sugirió que dispararan a los migrantes en las piernas para frenarlos. Eso tampoco está permitido, le dijeron. El artículo del Times se basa en un nuevo libro, Muros Fronterizos, dentro del ataque de Trump contra la inmigración, de los reporteros del Times, Michael DeShear y Julie Hirschfeld Davis.
In California, a 37-year-old immigrant from Cameroon died Tuesday after he fell ill in an ICE prison.
En el estado de California, en Estados Unidos, un inmigrante de Camerún de 37 años murió el martes tras enfermarse en una prisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En un comunicado, dicha agencia sostuvo que el hombre, Nevane Abiengui, quedó parcialmente paralizado después de sufrir una hemorragia cerebral en medio de la noche en el centro de detención de Otay Mesa. La agencia afirma que Abiengui fue trasladado de urgencia a un hospital de San Diego, pero murió luego de recibir tratamiento. La cárcel para inmigrantes es operada por Core Civic, una empresa de gestión penitenciaria con fines de lucro. En un comunicado, Lisbeth Abel, de la organización Inland Coalition for Immigrant Justice, dijo: "La pérdida continua de vidas en la detención de inmigrantes no solo es desgarradora, sino que es indignante. En este momento hay un proyecto de ley en el escritorio del gobernador Gavin Newsom que espera ser firmado, que prohibiría los centros de detención privados, como Otay en California. Las personas detenidas no pueden darse el lujo de estar tras las rejas un segundo más. Newsom necesita firmar el proyecto de ley ahora".
Medio Oriente.
En Irak, el número de muertos después de 3 días de protestas contra el gobierno ha aumentado a 44, mientras la policía y los soldados siguen abriendo fuego contra miles de manifestantes que desafían los toques de queda impuestos por el gobierno. El mayor número de víctimas se ha producido en la ciudad de Nasiriyah, donde decenas de personas han muerto por los disparos. Más muertes ocurrieron en Bagdad, cuando la policía abrió fuego con gas lacrimógeno y munición real contra los manifestantes en la plaza Tahrir de la ciudad. Un manifestante expresó expresó.
Somos iraquíes y exigimos nuestros derechos. Esto es todo lo que queremos. Queremos una ocupación, un trabajo que nos traiga algo bueno. ¿Qué nos ha hecho? ¿Le hemos puesto en el poder para llegar a un día como este? Usted nos ha hecho retroceder y los clérigos religiosos son corruptos.
El primer ministro iraquí, Adil Abdul Mahdi, se dirigió a la nación este viernes, calificando las demandas de los manifestantes como legítimas, pero ordenándoles que se dispersen. En Israel han comenzado las audiencias previas al juicio por corrupción contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Se le acusa de soborno, fraude y abuso de confianza. Las audiencias se celebran mientras Netanyahu intenta formar un gobierno de unidad tras el igualado resultado electoral del mes pasado. Netanyahu podría ser arrestado si no mantiene su cargo como primer ministro. Los votantes de Afganistán acudieron el sábado a las urnas. Sin embargo, la participación electoral podría haber alcanzado un mínimo histórico. Datos preliminares muestran que aproximadamente el 25% de los votantes registrados del país participaron en las elecciones, las cuales enfrentaron al jefe ejecutivo de Afganistán, Abdullah Abdullah, contra el presidente afgano, Ashraf Ghani. Abdullah ya está proclamando la victoria, a pesar de que los resultados oficiales no serán anunciados hasta dentro de 3 semanas. La BBC informa que al menos 5 personas murieron en ataques perpetrados contra los centros de votación y que otras 80 resultaron heridas. El destacado disidente egipcio Ala Abdel Fattah ha sido arrestado nuevamente en medio de una creciente represión contra manifestantes que se oponen al gobierno. Abdel Fattah fue arrestado el domingo, cuando se preparaba para salir de una estación de policía egipcia, donde se ha visto obligado a pernoctar desde su liberación, efectuada en marzo, tras cumplir una condena de 5 años de prisión. Un abogado que representa a Abdel Fattah también fue arrestado. Las autoridades egipcias han arrestado a más de 2.000 personas tras el inicio de las recientes protestas en contra del gobierno. Abdel Fattah, quien fue líder del levantamiento de 2011 contra Hosni Mubarak, habló con Democracy Now en 2014.
Entonces, están en un frenesí de condenas. Quiero decir, esto no se trata solo de mí. Es casi como si fuera una guerra contra toda una generación.
Estados Unidos.
And two Iowa-based environmental activists have been charged by a federal grand jury with multiple felonies.
En Estados Unidos, un gran jurado federal acusó a 2 activistas ambientales del estado de Iowa de varios delitos graves por sus intentos de retrasar la construcción del oleoducto Dakota Access, valuado en $3.800 millones. Hace 3 años, las activistas y trabajadoras católicas Jessica Resnicek y Ruby Montoya reconocieron públicamente haber prendido fuego a 5 piezas de maquinaria pesada que estaban siendo utilizadas para construir el oleoducto y haber destruido válvulas del oleoducto, retrasando la construcción durante semanas. Hablando con Democracy Now! En 2017, Jessica Resnicek negó que sus acciones hayan sido violentas.
I think that this the oil being taken out of the ground and the machinery that does it and the
Creo que el petróleo que está siendo extraído del suelo, la maquinaria que lo hace y la infraestructura que lo sustenta, todo eso es violento. Estas herramientas y estos mecanismos que la industria, el poder corporativo y el poder del gobierno se han confabulado para crear, esto es destructivo, esto es violento y necesita ser detenido.
This is destructive, this is violent and it needs to be stopped.
And in Nevada, anti-war groups say 10 activists were arrested Wednesday.
En el estado de Nevada, agrupaciones en contra de la guerra afirman que 10 activistas fueron arrestados el miércoles mientras realizaban una protesta de desobediencia civil no violenta contra los ataques perpetrados por aviones estadounidenses no tripulados llevada a cabo en las afueras de las puertas del acceso a la base Crete de la Fuerza Aérea al noroeste de Las Vegas. La base alberga operadores aéreos que pilotean drones letales en misiones en Afganistán y Medio Oriente, tanto para el ejército estadounidense como para la CIA. La protesta se produce solo semanas después de que un ataque perpetrado en Afganistán con drones estadounidenses causara la muerte de 30 trabajadores agrícolas civiles que descansaban en un campo después de cosechar piñones, ataque en el que otras 40 personas resultaron heridas. En un comunicado, el organizador de la protesta, Toby Blomé, dijo: "Hombre, mujeres y niños son violentamente asesinados solo por estar bajo sospecha, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, simplemente por vivir sus vidas, por ser de la raza o cultura equivocada, por asistir a a una boda por recoger piñones. Esto tiene que parar ahora.
Bernie Sanders' campaign says the Vermont senator and 2020 presidential hopeful.
El equipo de campaña de Bernie Sanders afirma que el senador del estado de Vermont y precandidato presidencial para las elecciones estadounidenses de 2020 se está recuperando bien de una cirugía a la que fue sometido para limpiar una arteria bloqueada. El martes por la noche, Sanders fue hospitalizado tras quejarse de sentir dolor en el pecho durante un evento de campaña en Las Vegas. Jane Sanders dijo que su esposo pasará el fin de semana recuperándose en su casa en la ciudad de Burlington, en Vermont, y espera con ansias el debate del 15 de octubre, cuando 12 candidatos demócratas se enfrentarán en Columbus, la capital del estado de Ohio. En otras noticias de la campaña presidencial estadounidense de 2020, el equipo de la campaña de reelección del presidente Donald Trump y el Comité Nacional Republicano recaudaron una cifra récord de $125 millones en el tercer trimestre del año, mucho más que cualquiera de los candidatos demócratas. Bernie Sanders informó el martes que recaudó $25 millones. Es la mayor suma trimestral reportada hasta ahora por un candidato demócrata, pero es solo una quinta parte de lo que recaudaron Trump y el Comité Nacional Republicano.
América Latina.
Honduran President Juan Orlando Hernández is lashing out at federal prosecutors in the United States who've brought weapons.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está arremetiendo contra los fiscales federales de Estados Unidos que han presentado cargos de tráfico de armas y drogas contra su hermano. El miércoles, un fiscal estadounidense afirmó ante un tribunal federal en Brooklyn que el hermano del presidente, Tony Hernández, aceptó personalmente un soborno de $1 millón destinado al presidente Hernández del famoso narcotraficante mexicano conocido como El Chapo. Tony Hernández está acusado de traficar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos y de proporcionar seguridad fuertemente armada para los cargamentos de drogas. El presidente Hernández es un firme aliado de Donald Trump. En una conferencia de prensa que tuvo lugar el jueves, negó los informes que sostienen que se había beneficiado del narcotráfico y prometió un apoyo continuo para el gobierno de Trump. El presidente Juan Orlando Hernández aseveró:
y no vamos a renunciar a seguir trabajando para continuar convirtiendo a Honduras en un territorio hostil contra los narcotraficantes, maras y pandillas, tal como se ha reconocido en Estados Unidos desde el propio presidente, vicepresidente, Departamento de Estado, la DEA, el Departamento de Seguridad Interior, en todos estos años que hemos servido nosotros como presidente.
Honduras has become one of the most violent countries in the world because of the devastating.
Honduras se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo debido a la devastadora guerra contra las drogas y a una crisis política que deriva en parte de un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, que en 2009 derrocó al presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya.
The Trump administration's blocked Cuba's health minister from attending a regional meeting of the World Health Organization in Washington.
El gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, ha impedido que el ministro de Salud de Cuba asista a una reunión regional de la Organización Mundial de la Salud en Washington, D.C. Esto sucede en el contexto de una creciente represión contra Cuba por parte del gobierno de Trump. La semana pasada, Estados Unidos impuso sanciones contra el expresidente cubano Raúl Castro y sus hijos por apoyar al gobierno venezolano. Asimismo, Estados Unidos expulsó recientemente a 2 diplomáticos cubanos asignados a las Naciones Unidas. Mientras tanto, Cuba enfrenta una grave escasez de combustible debido a las devastadoras sanciones impuestas por Estados Unidos.
Ecuador's president has declared a national emergency as protests rage nationwide over.
El presidente de Ecuador ha declarado una emergencia nacional al tiempo que se propagan en todo el país las protestas por su decisión de poner fin a los subsidios al diésel y la gasolina. Las medidas de austeridad impuestas por el presidente Lenín Moreno responden a una demanda clave formulada por el Fondo Monetario Internacional como parte del acuerdo de $4,200 millones convenido en febrero. El jueves, los manifestantes invadieron las calles de Quito y otras ciudades, cuando el costo de la energía aumentó de manera dramática. La policía lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los manifestantes que establecieron barricadas. Uno de los manifestantes, Julio César, dijo que el presidente Moreno y otras élites deberían pagar para mantener los subsidios al combustible. Julio César expresó:
que es la que debe pagar este paquetazo, esta crisis económica. El pueblo está sumido en la miseria y un pueblo con hambre es un pueblo guiado hacia la lucha.
On Thursday, transit unions declared a nationwide strike to protest the fuel price hikes.
El jueves, las cooperativas de transporte público, taxis y camiones declararon una huelga a nivel nacional para protestar por los aumentos del precio del combustible, suspendiendo rutas de autobuses y el servicio de taxis y cerrando carreteras en todo Ecuador.
Peruvian President Martinez Escada swore in a new cabinet on Thursday as a challenge.
El presidente peruano Martín Vizcarra juramentó el jueves en un nuevo gabinete después de que fracasara el cuestionamiento a su liderazgo por parte de opositores de derecha. El lunes, Vizcarra invocó una disposición constitucional para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias. El Congreso respondió suspendiendo a Vizcarra como presidente y declarando a su vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta interina de Perú. Sin embargo, dicho cuestionamiento se esfumó luego de que ningún gobierno extranjero reconociera a Araoz, quien renunció solo horas después de haber sido juramentada. En Brasil, una fotografía recientemente publicada muestra al presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, sonriendo y posando con un hombre que ha sido arrestado en relación con el asesinato del activista de derechos humanos y concejal de la ciudad de Río de Janeiro, Mariel Franco. Josinaldo Lucas Freitas fue arrestado el jueves y acusado de haberse deshecho de las armas utilizadas en el asesinato perpetrado en marzo de 2018. Se trata de la segunda fotografía de la que se tiene conocimiento, en la que puede verse a Bolsonaro junto a un sospechoso del asesinato de Franco. Otra fotografía que circuló en la prensa brasileña muestra a Bolsonaro en un abrazo amistoso con un ex oficial de policía acusado de conducir el automóvil utilizado en el tiroteo. Mariel Franco, quien era negra y una miembro activa de la comunidad LGBTQ, mantuvo durante mucho tiempo una postura crítica contra la policía de Brasil, a la que se vincula con cientos de asesinatos y miles de incidentes de brutalidad en los empobrecidos barrios de la ciudad de Río de Janeiro, conocidos como favelas.
Continúan las protestas contra el gobierno en Haití. Gran parte de la capital, Puerto Príncipe, ha estado cerrada durante las últimas dos semanas. Al menos 4 personas han muerto a tiros en los últimos días, después de que la policía haitiana abriera fuego contra los manifestantes con munición real y gas lacrimógeno. Los manifestantes exigen la dimisión del presidente Jovenel Moïse. Estas fueron las palabras del activista haitiano David Oxygen.
El pueblo está luchando y el gobierno lo está reprimiendo. El pueblo está en la calle para destituir a Jovenel. Expulsar a Jovenel implicará solucionar el hambre. Destituir a Jovenel implicará solucionar los asesinatos en los barrios populares como La Saline, Tokio, Grand Ravine y Fort Nacional. Estar en la calle es una batalla política contra el sistema.
El mundo.
La Organización de las Naciones Unidas está instando a las naciones europeas a hacer más para ayudar a los migrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo. Por sexto año consecutivo, más de 1,000 migrantes han muerto en el mar intentando llegar a Europa. Estas son las palabras de Liz Trussell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. Las cifras muestran que hemos superado el muy lamentable récord de 1,000 muertes hasta el momento en 2019, y este es el sexto año consecutivo que hemos pasado las 1,000 muertes. Lo que puedo enfatizar es, por supuesto, que el número de personas que intentan cruzar el Mediterráneo es mucho más bajo, entonces eso indica que los viajes en sí mismos son mucho más peligrosos.
El primer ministro británico Boris Johnson dio a conocer el miércoles su tan esperado plan para abandonar la Unión Europea, alegando que el Reino Unido está preparado para un Brexit sin acuerdo. Según el plan de Johnson, Irlanda del Norte abandonaría la Unión Aduanera de la Unión Europea en 2021 junto con el resto del Reino Unido, pero podría mantener su frontera libre con la República de Irlanda, conservando las normas comerciales de la Unión Europea. Johnson delineó su plan en una conferencia de su partido conservador gobernante. Primer ministro Boris Johnson.
This is not an anti-European party.
Este no es un partido antieuropeo. Este no es un país antieuropeo. Somos europeos. Amamos Europa. Yo amo Europa. De cualquier forma, la amo.
We love Europe. I love Europe anyway. I love it.
In Brussels, the head of the European Union Parliament's steering committee on Brexit, Philippe Lamberts, called Johnson's...
En Bruselas, el jefe del Comité Directivo del Parlamento Europeo sobre el Brexit, Philippe Lamberts, calificó de incoherente el plan de Johnson y advirtió que se avecina un desastroso Brexit sin acuerdo.
He claims to love Europe, to embrace Europe.
Dice que ama Europa, que abraza a Europa yéndose de ella. Vamos, ¿cómo puede ser esto serio? A lo que nos estamos enfrentando realmente es a un nacionalista.
In Hong Kong, pro-democracy demonstrations are continuing after authorities said they've arrested Nathan.
En Hong Kong, las manifestaciones a favor de la democracia continúan luego de que las autoridades afirmaron haber arrestado a un manifestante de 18 años que recibió un disparo de la policía durante las violentas protestas acontecidas el martes. El estudiante Zhang Ji-Kim ha sido acusado de agredir a un oficial de policía y podría enfrentar cargos adicionales por disturbios. El miércoles, los manifestantes rompieron cámaras de vigilancia y máquinas en las estaciones de metro. En otro lugar, algunos manifestantes utilizaron bombas de gasolina para incendiar una estación de policía.
Esta fue la primera vez que la policía de Hong Kong utilizó munición real contra los manifestantes desde que comenzaron las manifestaciones, hace 17 semanas. 96 manifestantes fueron arrestados el martes, acusados de disturbios. Los disturbios se producen mientras la agencia Reuters informa que ahora hay hasta 12.000 soldados chinos en Hong Kong, el doble que cuando comenzaron las protestas. Mientras tanto, en Pekín, China celebró lo que se ha descrito como uno de los desfiles militares más grandes de la historia del país, 70 años después de que Mao Zedong declarara la creación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949. El presidente Xi Jinping habló hoy en la plaza de Tiananmen.
En nuestro camino hacia adelante debemos adherirnos al principio de la reunificación pacífica y de un país, dos sistemas, mantener la prosperidad y estabilidad a largo plazo de Hong Kong y Macao, impulsar el desarrollo pacífico de las relaciones entre ambos lados del estrecho, unir a todo el pueblo chino para que continúe trabajando arduamente por la reunificación total de nuestra nación.
Y por último,
the Spanish newspaper El País has revealed the CIA worked with a Spanish private.
El periódico español El País ha revelado que la CIA trabajó con una compañía de seguridad privada española con el objetivo de espiar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, donde había solicitado asilo político. Assange vivió en la embajada desde 2012 hasta abril de este año, cuando fue arrestado por las autoridades del Reino Unido. Ecuador había contratado a la empresa Undercover Global SL para proteger a la embajada. No obstante, según los informes, la empresa también entregó clandestinamente a la CIA audio y video de las reuniones que Assange mantuvo con sus abogados y otros. La firma instaló cámaras de video secretas dentro de la embajada y colocó micrófonos en los extintores de incendios y en el baño de mujeres. El presidente de la empresa ahora está siendo investigado por la Audiencia Nacional de España.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! es.